clave para leer el presupuesto 2021 teniendo en cuenta estas consideraciones?
Creo que fundamental es generar una disminución de la incertidumbre en general en la gobernabilidad y mostrar no solamente al Fondo Monetario, sino también a nivel interno nacional, la previsibilidad de un ministro de Economía que busca hacer las cosas despacito, tranquilo, mostrar prudencia y tratar de ir corrigiendo de alguna manera muchos desequilibrios que tiene la economía argentina, no de ayer o de anteayer, sino desde hace bastante tiempo. Esto hace que un presupuesto, si bien no es un plan de largo plazo como estábamos acostumbrados en la tradición del peronismo, ustedes seguramente son más jóvenes que yo, pero no es ni un plan quinquenal ni un plan trienal. El presupuesto generalmente es un plan a un año, o sea, es mucho más corto plazo y tiene, de acuerdo a la legislación argentina, puede ser aprobado, pero después puede ser ampliado, modificado, puede reasignarse partidas a través de jefatura de gabinete. O sea, tiene muchas posibilidades de movilidad. Este presupuesto es bastante austero, ¿no? Lo cual es importante para no plantear cosas que después son imposibles de cumplir, porque nosotros somos, nosotros en general, Argentina, un poco difícil de manejar en muchas variables, sobre todo cuando se pasa de la oficina tecnocrática, digamos, de de economía a la realidad concreta del cotidiano en la calle. Y por eso la importancia de este presupuesto, de que se apruebe el presupuesto, si bien generalmente en el juego político tradicional la oposición justifica su rol siendo oposición, yo creo que sería importante en esta situación crítica, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y sin resolver los problemas sanitarios, los problemas de la pandemia, que haya un apoyo también de la oposición, aunque sea absteniéndose y no votando, digamos, pero permitiendo que la Cámara apruebe el presupuesto de manera que no nos quedemos con un presupuesto anterior que ya está fenecido, sino tener un horizonte a futuro que pueda permitir que el país avance. Yo creo que va a avanzar más por los hechos de la realidad que por la certidumbre que provoque este presupuesto, pero da una visibilidad importante, sobre todo cuando todavía estás en negociaciones de la deuda, estás en negociaciones con organismos internacionales, estás repasando las negociaciones con nuestras provincias, que tampoco son sencillas, porque los representantes son representantes que te votan si vos les favoreces en algún proyecto, en alguna inversión, en alguna cosa específica, si no, no te votan. Es la ley de la política que supimos conseguir.
Estamos en diálogo con el doctor en Ciencias Económicas, Mario Urcum. Otro de los temas importantes a tratar en el Congreso tiene que ver con este aporte extraordinario a las grandes fortunas, riquezas, sí, a las grandes riquezas, que viene muy resistido y que son un poco más de 9.000 las personas a las cuales estaría tocando, pero bueno, tienen un poder de lobby bastante importante porque estamos a mitad de noviembre y no se ha podido concretar ese aporte.
Sí, yo creo que más que el tamaño de lo que se puede recaudar, es una demostración de los límites que la política en general le pone a la gran riqueza argentina, que cada vez está más concentrada, más centralizada, más reducida, pero que sigue teniendo un poder interno más que de negociación, de imposición, que que es muy difícil de controlar. Entonces, este impuesto, a mi entender, no es muy significativo lo que va a recaudar, pero sí es una demostración política, que no es nada nuevo, es nuevo en Argentina, pero a nivel internacional ya es un impuesto que está muy trabajado de otra manera, con otras historias, con otros poderes fácticos, en Francia, en Alemania, en España, en los países nórdicos, en distintos momentos de la historia y con distintos formatos. Esto está fato en casa, adaptado, rehecho. No sé si está bien desde el punto de vista tributario. Justamente ahora, estos días, hoy, mañana, hay un congreso tributario que tiene que ver con la AFIP, el IESPA. En uno de los temas, puede ser que aparezca este tema, tiene que ver, sobre todo, me da la intención a mí de que tiene que ver más con este límite político. ¿Por qué? Porque ya tuvimos blanqueo, tenemos moratoria, vamos a volver a tener seguramente el año próximo otra situación similar, y pagamos impuesto a la riqueza, el impuesto a la ganancia, y pagamos bienes inmobiliarios y personales, o sea que viene a ser como una doble imposición si uno habla en términos tributarios. Pero de todas maneras creo que sería un aporte, no quiero ponerle palabras rimbombantes, pero digamos, sería un aporte de la gran riqueza a la situación tan crítica que tenemos económicamente, sobre todo en sostener, mantener, con la negociación con el fondo, en sostener y mantener los aportes a la gran pobreza que tenemos, o sea, a la deuda social que tenemos que de alguna manera garantizar. Ahora, esto tiene desde el punto de vista tributario aristas complejas para la forma tributaria que tiene Argentina, que no es la misma por motivos de cómo está la ley de sucesiones y la ley de quiebras, no es la misma que la riqueza en Francia, en Italia o en España o en Suiza. O sea, son, la riqueza argentina ya se ha ido desestructurando. Entonces, cuando vos decís la gran riqueza, no, a veces son grandes fideicomisos o grandes dineros offshore que están en paraísos fiscales y que es muy difícil de tocar, tocar no porque jurídicamente, sino de tocar en el sentido de cobrarles algo. Uh-huh. O sea que hay mucho dibujo contable de las grandes riquezas, lo cual hace que a veces hay una gran riqueza que para uno pasa desapercibida por su forma de vida y por su austeridad, y hay otra gran riqueza que tiene su sede en las Islas Caimán o en Seychelles o en Turino, en Italia, o sea, y no la tenés acá, no sé, por decir tu nombre, Techín, por ejemplo. Anda a agarrarlo, está todo pago, está todo bien, cumple todo, hasta tenés ley de mecenazgo y tienes fundaciones y tenés al hospital italiano y mucha gente que recibe plata en buen sentido empresarial, porque no somos Estados Unidos, no, la gran riqueza no está acá, no sé si me entendés, pero es importante como límite que le pone la política a las presiones que políticamente hace la gran riqueza. O sea, cuando se juntan los ricos en propiedad real, material, y los ricos bancarios en propiedad financiera, y los medios de comunicación, si quieren, no quieren, pero podrían querer cambiarte la orientación económica o darte lo que llamamos en la política una cachetada política que te afecta a la economía, justo cuando te tienen que reconocer los medios internacionales. O sea, y justo cuando estás pasando en Estados Unidos de una administración a otra, complicada, esperemos que no haya ningún conflicto internacional, y estás pasando también a un mundo multipolar diverso, del cual vamos a tener que dar alguna respuesta, que es el caso del acuerdo que hicieron China y otros en el Asia. O sea, ¿dónde nos paramos? No es fácil. Y el presupuesto es una ley importante, y el impuesto a las grandes riquezas internamente es muy importante.
Doctor, mencionaba usted hace unos minutos que tal vez no se va a recaudar tanto como se espera con esto. ¿Cuál es su opinión de la decisión de los diputados del Frente de Izquierda de abstenerse en la votación del Caño y del PLA? Dicen que se podría ir por más todavía y que no es suficiente esta propuesta.
Sí, a veces hay dificultades a nivel teórico para la izquierda. La izquierda argentina en muchas oportunidades ha tenido mucha dificultad de adaptarse a los cambios en el mundo. Entonces, por ejemplo, hay cierta legislación que es de la época de la izquierda de los años 50 y quizás más antigua, como es nacionalizar la banca, tener control de los sistemas de depósitos bancarios. Incluso eso todavía influye en muchos de nuestros funcionarios en cuanto a las formas del control de cambios, a las rigideces, que es una mala interpretación de lo keynesiano de izquierda o izquierda tipo economista de la Tercera Internacional. No va más eso. A tal punto que, no sé, para mirar en el mundo, para interpretar, la izquierda, digamos, después de los 60, llamemos Vietnam hoy preside el organismo que crearon los chinos y todos los países del Asia, para liberalizar el comercio internacional. Vietnam, o sea, el líder de la economía de Vietnam. Uh-huh. Estamos hablando de que es gente un poquito más de izquierda que estos dos representantes de la izquierda argentina. Uh-huh. Digo por la historia, por muchas cosas, ¿no? A ver, por decirte un detalle, hoy que vos llamas por teléfono, es el día de la militancia en el peronismo. Uh-huh. En 1972 forma parte de nuestra historia. Ahora, reproducir eso hoy, hacer una marcha un día de lluvia para demostrar la militancia con respecto a la Carta Orgánica del Banco Central, me parece ridículo, obsoleto, falto de ubicación. No es la izquierda, digamos. La izquierda hoy tendría que militar por los derechos individuales, los derechos de la mujer, los cambios en la legislación laboral para mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la jubilación, te digo, como un detalle para adaptarla a las necesidades del consumo familiar inmediato, ayudar a bajar los precios de la canasta familiar, porque cada vez está más complicado, o mejorar la conciencia de clase, por hablar en términos anticuados, o sea, que la gente entienda más qué es lo que está pasando, porque hay mucha ignorancia en esto. No sé si todo la Cámara de Diputados lee la ley de presupuesto que se va a presentar y tiene claridad con respecto a lo que va a votar, por ejemplo. O sea, hay una carencia a nivel, incluso en las posturas de izquierda, que supuestamente tendrían que ser más elaboradas.
Doctor, estamos casi...